Una y media de la tarde, arratsaldeon.
Araba Gaur en Radio Vitoria. Con Estíbaliz Mendía.
Es el momento del tiempo informativo en Araba, en un día en el que seguimos con temperaturas muy frías. La mínima hoy ha sido en Payueta, con 7 grados negativos, y en Espejo, por ejemplo, se han registrado menos 6,7. En Vitoria la mínima ha sido de 3. Se lo contamos porque hablaremos del programa de Cruz Roja de Pobreza Energética. Ha atendido a 420 personas durante 2024. Personas, sobre todo, que llegan a la ciudad y que no pueden hacer frente a los gastos de luz, calefacción o agua caliente. Además de las ayudas económicas, han recibido un curso sobre eficiencia energética. Estas son algunas de las prácticas que ahora llevan a cabo.
Dejar la llave hacia el lado frío siempre, los bombillos, que mirar que cuántos voltios tiene, bueno.
La vez en que más uno abra la nevera, más se gasta, ¿sí? Entonces es como pensar antes de actuar. Entonces yo pienso, ¿qué necesito de la nevera para hasta el almuerzo, todo? Entonces lo saco rapidito y ya no la vuelvo a abrir más.
Y en portada también les contamos que un hombre de 30 años ha sido detenido esta mañana en el tranvía de Gasteiz, acusado de realizar tocamientos a un menor, a un niño de 10 años, Silvia Núñez.
Los hechos han ocurrido a primera hora de la mañana en la línea del tranvía dirección Ibaiondo. Al parecer, el hombre ahora detenido ha realizado tocamientos al menor. El niño se ha bajado en la parada de Sancho el Sabio con las personas que viajaban con él. Han dado aviso al personal de Euskotren, que se ha movilizado inmediatamente y han detenido el convoy en una parada posterior, en Duque de Wellington. Allí mismo le esperaban los agentes de la policía local, que han procedido a su detención.
Vamos con otros asuntos gratos, en este caso, porque en portada abrimos Ventana Cultural, una gran oportunidad para disfrutar del cine vasco que tantos éxitos está cosechando a partir del 24 de enero. Hablamos de Cinemastea, que trae este 2025 producciones de la talla de La Infiltrada, con 12 nominaciones a los Goya, Marco o Soy Nevenka. También, por ejemplo, el estreno de Una ballena, del gasteiztarra Pablo Hernando.
Un festival que ha combinado grandes nombres del panorama del cine con nuevos talentos, y en el que muchas y muchos profesionales del sector nos han mostrado de manera cercana sus trabajos, y que además les ha servido para hacer ese contacto entre ellos.
Las entradas podrán adquirirse a través de su recién estrenada web cinemastea.eus con un precio de 3 euros. Y saludamos ya a Emilio Pascual, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Estín.
Actualidad deportiva en Álava, ¿qué nos cuentas?
Faltó muy poco. Una mejorada versión del Baskonia no fue suficiente para batir a Olympiacos, el líder de la Euroliga. Trabajo coral con Cavarotti y Savanich aportando mucho, pero lógicamente ahora mismo solamente hay que pensar en recibir el viernes al campeón de Europa, el Panathinaikos. Howard puede volver, Tadas parece claro que no. Por la tarde trabaja el Deportivo Alavés, que el sábado se mide al Betis, que hoy juega Copa frente al conjunto del Barcelona. Lucas Romero al Cruz Azul, Abde cedido a Granada, Urco González de Zárate muy cerquita del Real Club Deportivo Español. Son operaciones no oficiales, pero que están a punto de cristalizar. Estaremos con los alaveses en el Dakar, la pelota y, como siempre, el capítulo polideportivo en 2:15 aquí en Radio Vitoria.
Gracias, Emilio.
Hasta luego.
En una jornada en la que, como les hemos contado, el día ha comenzado con heladas, con nubes bajas, y que, según el pronóstico de Euskalmet, harán paso a un ambiente más soleado. Las temperaturas máximas serán similares o algo más altas, pero a últimas horas el frío volverá a ser intenso, con heladas en el interior. Ahora los termómetros marcan en Vitoria 5 grados. En cuanto a carreteras, no hay incidencias reseñables, según el Departamento Vasco de Seguridad. Esto es Araba Gaur, en Radio Vitoria, en el control técnico Maialen Echave y Meia Salaberria, a miércoles 15 de enero de 2025.
Araba Gaur.
Quedan unos años aún para la llegada del tranvía a Zabalgana, pero acarreará una transformación de Gasteiz que el ayuntamiento debe analizar con antelación. Uno de esos cambios importantes es la pérdida de plazas de aparcamiento. Solo en la zona de Las Conchas, en San Martín, se prevé la desaparición de 281 plazas. Una afección que el ayuntamiento quiere paliar con la construcción de un nuevo aparcamiento, Silvia.
Será un parking de 42 plazas y busca paliar en parte la pérdida de aparcamientos que traerá la ampliación del tranvía. Estará ubicado junto al Parque de San Martín y supondrá el derribo de las canchas de baloncesto, una iniciativa que ha disgustado a Elkarrekin. Escuchamos a su concejal, Óscar Fernández.
Hay muchas alternativas antes que la eliminación de una cancha de baloncesto para construir un parking de 42 plazas, que ni va a dar solución a ese posible problema que ustedes plantean y encima va a ir en detrimento de una zona de esparcimiento de la gente joven.
No opina lo mismo la responsable de tráfico, la concejala Beatriz Artolazábal. Ha sido precisamente ella quien ha propuesto a Euskotren sustituir los campos de baloncesto por un nuevo parking. Hace falta anticiparse, dice la concejala del PNV, y dar alternativa a esas 281 plazas que se perderán en la zona con el paso del tranvía por Adriano VI, Bustin Zuri, Pintor Teodoro Dublán. Le parecen exageradas las críticas del Carrequín.
Joder, ni que me hubiera cargado el Parque de la Florida, señor Fernández, que esto simplemente ha sido una parte de un parque que tiene un uso escaso, que ya no es verde, sino que simplemente tiene dos canastas, no son ni campos, para poder dar una solución parcial a un problema que se va a producir en el futuro en relación al aparcamiento de esta zona.
Una solución parcial, dice Artolazábal, propondrá otras. Algunos aparcamientos serán en batería en vez de en línea. Y la más importante, la llegada de la OTA a San Martín para asegurar sitio a los coches de quienes viven en el barrio.
Y seguimos con movilidad, con tráfico, porque hoy hemos conocido datos sobre accidentes con patinetes eléctricos. Pese al aumento de la presencia de estos dispositivos en las calles, los accidentes han disminuido. El año pasado hubo 238 siniestros con patinetes implicados. Son 40 menos que el año anterior. La razón, la concejala de tráfico, Beatriz Artolazábal, lo achaca a la nueva ordenanza que regula su circulación.
Entendíamos que el uso del patinete ha ido poco a poco incrementándose. Los datos que nos han dicho desde Policía Local parece que la accidentalidad ha disminuido y nosotros entendemos que eso es un dato positivo. Comparando con los datos del 2023, 41 accidentes menos con patinetes.
Cruz Roja, cambiamos de asunto, ha atendido en Araba a 420 personas que durante 2024 sufrieron pobreza energética. Familias y personas que tienen que optar entre poner la calefacción o comer, o pagar el alquiler u otros gastos. Desde Cruz Roja aseguran que ha aumentado el número de personas en extrema vulnerabilidad. Edurne Trascastro.
El programa de Cruz Roja de Pobreza Energética atiende a personas recién llegadas a nuestro territorio y casos urgentes, personas que no pueden hacer frente a los gastos de luz, calefacción o agua caliente. Chomin Ondarre es responsable del programa.
De las 420 personas atendidas, el 80% se concentran en cuatro nacionalidades, entre ellas colombiana, venezolana, marroquí y peruana.
Entre las 420 personas atendidas en 2024 y que han realizado un taller sobre pobreza energética están Cristian Atias y Sonia Escobar, que además de las ayudas económicas han recibido un curso sobre eficiencia energética. Estas son algunas de las prácticas que ahora realizan.
Dejar la llave hacia el lado frío siempre, los bombillos, que mirar que cuántos voltios tiene, bueno.
Las veces en que más uno abra la nevera, más se gasta, ¿sí? Entonces es como pensar antes de actuar. Entonces yo pienso, ¿qué necesito de la nevera para hasta el almuerzo, todo? Entonces lo saco rapidito y ya no la vuelvo a abrir más.
Se les proporciona un kit con bombillas LED, aislante para puertas y ventanas, un nórdico y consejos para ahorrar en las facturas, que también les ayudan a interpretar.
Y el Gobierno Municipal ha activado y puesto en marcha 30 camas de su dispositivo de alojamiento invernal para evitar que en las noches más frías haya personas durmiendo en la calle. Esta semana lo han utilizado 34 personas. Va a estar disponible al menos hasta el domingo. Este año, además, como novedad, es el propio ayuntamiento quien se pone en contacto con estas personas para informarles de los centros más cercanos, con el objetivo de evitar colas y esperas. Lo ha explicado en Radio Vitoria Álvaro López de Arcaute, jefe de Recursos de Acogida y Alojamiento del Departamento de Políticas Sociales.
Lo que hemos hecho es informar a las personas de dónde y cuándo pueden ir. Con esto lo que intentamos evitar esas colas, ¿no? Que no nos gusta, sobre todo porque lo que no queremos es ese trato inadecuado a la gente, ¿no? Que se desplace, que tenga que estar esperando, porque también es verdad que a las 10 ya hace frío, entonces no queremos que las personas hagan, pues eso, estén pasando frío, pues casi por nuestra culpa, esperando algo que igual no llega. La verdad es que estas últimas noches, pues esa organización ha sido buena.
Tenemos ahora una última hora. La Audiencia de Álava ha condenado a 8 años de cárcel a un hombre por detención ilegal y agresión sexual a una menor. Además, el tribunal aprecia el agravante de reincidencia, y es que el acusado de 46 años cuenta con condenas anteriores por abuso y agresión sexual. La sentencia recoge que el acusado engañó con intimidación a la menor de 11 años para llevarla en su coche a una zona apartada y oscura de noche. En una jornada en la que también les hemos informado de ese arresto del hombre de 30 años en el tranvía de Gasteiz, acusado de realizar tocamientos a un menor de 10 años. Y a esta hora, cuando pasan 10 minutos de la 1:30 del mediodía, Ayuntamiento y representantes sindicales de los bomberos de Vitoria se encuentran reunidos. Es una reunión en la que se prevé que los departamentos de Función Pública y el de Seguridad entreguen a la plantilla un informe detallado de compromisos y plazos, una plantilla que tiene reivindicaciones y que ha protagonizado jornadas de huelga el pasado mes, Maialen Arratibel.
Así es, los bomberos y bomberas de Vitoria, que suspendían las movilizaciones a finales de año por ver pequeños avances en esa negociación, esperan contar hoy con un mayor compromiso para solucionar los problemas estructurales tanto de la plantilla como de las instalaciones. Raúl Viloria, portavoz.
Que desde el punto de vista técnico nos van a proponer unas medidas, pero con el compromiso político, y valoraremos un poquito. Si consideramos que lo que nos plantean es razonable, pues bueno, arrancaremos pues con ese trabajo que nos propongan. Y si no, pues bueno, pues valoraremos si retomamos movilizaciones o qué hacer.
A la espera de que termine el encuentro y la plantilla valore en asamblea lo que propone el ayuntamiento, ya escuchaban, los representantes de los bomberos advertían de que pueden volver los paros. Llevan más de un año pidiendo medidas para aumentar la plantilla y mejoras en la flota y el parque de Aguirre Landa.
Y ha aumentado un 30% el número de bodas en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en el último año. En 2024 se oficiaron en la Casa Consistorial 155 enlaces frente a los 119 de 2023. El mes más solicitado fue junio. Edurne llega con más datos.
Las bodas civiles están en auge, al menos en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, que el año pasado celebró 155 enlaces, una cifra muy superior a la de los últimos años. Ha crecido solo en el último año un 30% el número de bodas, y eso que finalmente en 2024 se cancelaron 14. Quienes deciden unirse en matrimonio en la casa consistorial escogen primavera o verano para hacerlo. Junio, mayo, julio y septiembre, en ese orden, son los meses que concentran la mayoría de las uniones. Enlaces que, pese a que se oferta horario matutino o vespertino, se celebran en 7 de cada 10 ocasiones por las mañanas. Entre las estadísticas que recoge el ayuntamiento, sorprende que solo el 15% de las bodas son bilingües y el 85% se ofician en castellano. Más datos, el 6% de los enlaces se producen entre personas del mismo sexo. Son cifras publicadas por un registro municipal que contabiliza las bodas desde 1995. Cuando fueron 76 las parejas que decidieron unir sus caminos. En las últimas 3 décadas, el boom de bodas fue en 2012, con 220 uniones. Ahora la media está en 148 y el año pasado, como les contamos, se superó esa cifra.
Araba Gaur. Las noticias de Álava.
El parque eólico que la empresa Iseindar ha proyectado para La Minoria y que recibió un informe desfavorable por parte de los servicios técnicos de Diputación ha vuelto hoy al debate en las Juntas Generales. Un debate que ha terminado sin acuerdo entre los grupos. De hecho, se ha rechazado la propuesta inicial de Elkarrekin, también la alternativa de Euskal Herria Bildu y la presentada por los grupos que respaldan al Gobierno foral. Alberto Ortiz de Guinea.
Los servicios técnicos de la Diputación alavesa ya emitieron un informe en el que aseguraban que el parque eólico de La Minoria tendría graves impactos medioambientales en la zona. A pesar de este informe, el proyecto sigue su camino a la espera de los informes técnicos que lleguen desde el Gobierno vasco. En Juntas Generales, el Carrequín ha pedido que el Ejecutivo vasco emita también un informe desfavorable y que paralice el proyecto de Azazeta que colinda con el de La Minoria. David Rodríguez, portavoz.
Que las Juntas Generales de Álava insten al Gobierno vasco a que desestime definitivamente el proyecto del parque eólico de La Minoria y paralice de una vez el proceso poco transparente, por decirlo de una forma suave, que ha llevado a cabo para poner en marcha la central eólica de Azazeta.
Euskal Herria Bildu ha presentado una moción alternativa en la que solicitaba al Gobierno vasco que asuma el informe ya emitido por la Diputación. Xavier Baldor, Euskal Herria Bildu.
La ubicación de los mismos se propone en una zona rica en cuanto a patrimonio natural y paisajístico, como bien refleja los choscenes de la Diputación.
Por su parte, los grupos que sostienen al Gobierno foral, PNV y Partido Socialista, presentaban una tercera propuesta en la que solicitaban seguir confiando en los informes técnicos. Ruiz de Galarreta, PNV, Marte Arena, Partido Socialista.
Por ello es esencial que sigamos adelante con la tramitación de los proyectos de energías renovables, basándonos en la legalidad y en los informes técnicos, siempre dentro de los márgenes establecidos por la ley.
No estamos en una república bananera. Aquí el sistema funciona y hay proyectos que pasan, proyectos que no.
Ninguna de las tres propuestas ha contado con el respaldo suficiente para salir adelante.
Mientras tanto, en la Plaza de la Provincia se celebraba una concentración bajo el lema Azazeta, la minoria bizirik. Convocados por la plataforma Mendia Casque, reclamaban a las Juntas Generales que tengan en cuenta los informes emitidos por los técnicos de la Diputación para que el proyecto eólico de Azazeta, la minoria, no consiga una valoración positiva de impacto medioambiental. Insisten en que los daños serían irreversibles. También piden la paralización del parque eólico de Azazeta, que ya se encuentra en fase de tramitación. Aitor Salazar.
Demandamos a las Juntas Generales de Araba que, atendiendo a los informes técnicos y medioambientales de sus órganos competentes, defiendan el espacio natural que la central eólica proyectada de Azazeta, la minoria, ocuparía. Los daños serían irreversibles. Así como este organismo reclama a la Dirección de Patrimonio Natural y Cambio Climático del Departamento de Industria, Transición Energética, Sostenibilidad del Gobierno Vasco, la paralización del proceso de la central eólica de Azazeta.
Y precisamente a esta contestación social se refería esta mañana en Radio Euskadi la presidenta de la Araba Buru Batzar, Jone Berriozabal. Decía que hay que hacer una apuesta clara por las energías renovables también en Álava y que, por tanto, toda la ciudadanía debe actuar con responsabilidad, Mayalen.
Sí, Berriozabal afirmaba en Radio Euskadi que es obvio que hay que apostar por las energías renovables construyendo parques eólicos y fotovoltaicos, respetando, eso sí, decía, las normativas medioambientales, así como los espacios para el primer sector a la vez. Pedía, por tanto, responsabilidad a la ciudadanía y pedagogía a los partidos políticos.
Tenemos que hacer una apuesta clara por las renovables. No tenemos otro remedio. Por tanto, tratemos de llegar a un consenso de cuáles son esas ubicaciones en los diversos territorios. Nadie quiere que se hagan instalaciones de este tipo en su entorno más cercano, pero creo que necesitamos más diálogo, más serenidad y hacer un ejercicio responsable como país, porque tenemos que hacerlo.
Será sin duda un tema central en la presente legislatura en la que el PNV aspira a mejorar sus últimos resultados electorales, sobre todo en la capital, en la que actualmente es la cuarta fuerza.
Hicimos un importante ejercicio de autocrítica. Eso no quiere decir que tengamos que devaluar todo aquello que hemos conseguido durante todos estos años. Creo que en el caso de Vitoria-Gasteiz el margen entre unos partidos y otros es muy estrecho. Por tanto, creo que es una cuestión de tiempo y creo que podemos dar la vuelta a esa situación y, de hecho, estamos trabajando en ese sentido.
Una de las vías para acercarse al electorado será reforzar la escucha activa.
Y H. Bildu va a llevar al Senado la petición de paralizar el proyecto de construcción de una línea eléctrica entre Tauste, Zaragoza, y el polígono de Jundiz, en Vitoria, por sus irreparables afecciones al medio ambiente. Las Juntas Generales de Álava ya rechazaron por unanimidad en octubre del pasado año esa autopista de alta tensión proyectada por Forestalia y que discurre por el corazón de Álava. Esto fue en octubre, pero ahora mismo en el Pleno de Juntas Generales, otro de los puntos que se ha tratado ha sido la situación del hospital de Leza. Alberto, ¿qué ha ocurrido?
Pues que se acaba de votar una moción del Partido Popular y otra de Euskal Herria Bildu y se han aprobado las dos con los votos a favor de Euskal Herria Bildu y Partido Popular junto al Carrequín. Han votado en contra el Partido Socialista y el Partido Nacionalista Vasco. En esa moción lo que se pide es que se mejore y acondicione el exterior del hospital de Leza para los pacientes y además que ese hospital se convierta en un hospital comarcal que dé servicio a la cuadrilla de Rioja Alavesa, que tenga un servicio de mamografías y un servicio también de forma permanente de pediatría.
13:49 de la tarde, Álava está conectada con México, concretamente con el municipio El Marqués, cuyo nombre honra a Juan Antonio de Urrutia y Arana, originario de Ayala. Allí se encuentra el diputado general Ramiro González, que ha sellado un acuerdo para la firma de un futuro memorándum de cooperación institucional. Una alianza para fomentar colaboraciones en economía, formación de talento, sostenibilidad y viticultura.
Nuestras empresas necesitan expandirse, necesitan otros lugares en los que instalarse
necesitan acceder a otros mercados y este es un lugar perfecto para hacerlo, perfecto. Tenemos retos compartidos y tenemos también una historia compartida, porque igual que el Marqués, Álava ha crecido muchísimo en las últimas décadas.
Y la semana que viene, entre los próximos días 22 y 26, se celebra en Madrid la edición número 45 de Fitur. Ya saben, la Feria Internacional de Turismo a la que Álava volverá a llevar su oferta de patrimonio, gastronomía y naturaleza. Entrevistada en Radio Vitoria, la diputada de Turismo, Cristina González, ha asegurado que atraer más visitantes extranjeros va a ser uno de los grandes objetivos de la institución foral, porque son turistas que pasan más días entre nosotros y tienen más poder adquisitivo. Javier Moncada.
El turismo extranjero no ha dejado de crecer en Álava en los últimos 4 años, sobre todo el procedente de Francia, Bélgica, Portugal e Italia. Y el objetivo de la Diputación es que también aumente el de otros países, aunque el aeropuerto de Foronda no tenga vuelos transoceánicos.
Yo, si llega un vuelo de Nueva York a Loyu, pues me encantaría que llegase a Foronda, por supuesto, y trabajaremos para que así sea. Pero lo que tengo que hacer es que las personas que lleguen en ese vuelo puedan venir fácilmente a Álava, ¿no?
En ese sentido, Cristina González confía en que el autobús que desde verano e incluso antes comunicará a Vitoria con el aeropuerto de Loyu permita acercar a la capital alavesa y al resto del territorio a turistas que aterricen en la terminal vizcaína.
El autobús que tanto hemos solicitado durante años y que va a ser una realidad este año de conexión con Loyu, y también lo vamos a poner como un punto fuerte para conocer Álava, ese autobús nos va a venir muy bien porque tú llegas al aeropuerto de Loyu, pero puedes coger un autobús directamente, estás en Vitoria en una hora, en menos de una hora.
Álava, ha insistido González, busca turistas de calidad que pasen más días entre nosotros, que gasten más dinero y que visiten nuestro territorio en cualquier momento del año.
Esto es Araba Gaur, con Estíbaliz Mendía.
Vitoria-Gasteiz ya forma parte de la red de ciudades que inspiran para concienciar a la población y a las autoridades sobre la importancia de la calidad del aire, la salud respiratoria y la relación entre ambos. Barcelona, Sevilla, Madrid, Zaragoza también forman parte de esta iniciativa. Suriña Echeverría.
Vitoria-Gasteiz es la décima ciudad que se adhiere a esta iniciativa impulsada por la compañía farmacéutica AstraZeneca, que busca concienciar a los municipios, a los sanitarios y a la población en general sobre la necesidad de mejorar la calidad del aire debido a su influencia en la salud. El concejal de Medio Ambiente, Borja Rodríguez, ha subrayado la concienciación del gobierno municipal.
Un compromiso que este gobierno municipal ha asumido desde el primer momento con actuaciones dirigidas a reducir la emisión de huella de carbono, apostando por la electrificación del transporte público con la exitosa implantación del bus eléctrico inteligente, el BEI, o la adquisición de nuevos autobuses eléctricos.
Según los datos aportados por la representante de la compañía farmacéutica, las enfermedades respiratorias afectan al 25% de la población. El asma y la EPOC son las más prevalentes. La exposición a una mala calidad del aire es uno de sus principales factores desencadenantes y una de las principales causas de su empeoramiento. Insisten en la importancia de un diagnóstico temprano.
Vamos con otras noticias en formato más breve. Ya han empezado las obras para mejorar el carril bici en la confluencia del Puente de las Trianas con los Serrano y Florida. Rosa Ortiz de Mendivil.
Un cruce complejo y peligroso, reconoce la teniente de alcaldesa y concejala Beatriz Artola Zabal. La reforma abordará los problemáticos cruces entre bicicletas y los vehículos que salen del aparcamiento del Iradier Arena, los postes de las catenarias del tranvía y las propias vías. Beatriz Artola Zabal.
Un compromiso con demandas vecinales y para mejorar la seguridad de las personas en ese cruce. Lo que queremos es evitar riesgos innecesarios y que la circulación en ese cruce sea más fluida.
el grupo de Yécora en Tol Sarmiento, ETS, galardonado con el premio Sabino Arana.
Se daban a conocer precisamente hace 20 años desde Rioja Alavesa al resto de Euskal Herria. Dos décadas después se han convertido en un fenómeno musical. En marzo se despiden por un tiempo de los escenarios con Ogei Urte Zure Eskutik, tres conciertos en el BEC de Baracaldo con todo vendido desde hace meses. La ceremonia de entrega de los Sabino Arana, por cierto, será el domingo en el Teatro Arriaga de Bilbao.
Y todo listo para la rifa de San Antón este viernes por la tarde.
Los actos arrancarán a partir de las 5:15 con vísperas, pasacalles por el centro de Gasteiz, con gigantes cabezudos y la Academia Municipal de Folclore, la tradicional rifa en la Plaza Nueva a las 6, reparto de chocolate, danza plazán y toro de fuego. Hoy termina la venta de boletos en los puntos habilitados como los centros cívicos, pero podrán seguir adquiriéndose en el stand de General Loma hasta las 4:30 de la tarde de este viernes 17 de enero.
Araba Gau. Cultura.
Los elegidos no destacan. Saben relacionarse, pero tampoco son el centro de atención y son manejables. Lo de las niñas es mentira, ¿no? Si te dijeran que esa camarera es una infiltrada de ETA, ¿te lo creerías? Pues ETA más o menos lo mismo. Nunca van a sospechar de una mujer.
Es un fragmento del tráiler de La Infiltrada de Arantxa Etxebarria. La película, que cuenta con 13 nominaciones para la ceremonia de los Goya, es uno de los 9 films que podremos ver en la próxima edición de Cinemastea. Se va a celebrar entre el 24 y el 31 de este mes en Vital Fundació a Kulturunea.
Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Txaridokilis.
Muy buenas. También se han programado Marco, de Jon Garaño y Aitor Arregui, Soy Nevenka, de Iziar Bollaín, o Azkene Romantikoak, de David Pérez Sañudo. Este año, Cinemastea estrena página web, cinemastea.eus, y nuevo galardón, el premio especial Cinemastea. Javi Cuesta.
Cinemastea vuelve en 2025 con estas novedades para seguir impulsando y celebrando el cine vasco entre el público alavés. A través de su página web se pueden adquirir entradas diarias por 3 euros y abonos que ofrecerán libre acceso a todas las sesiones y a la gala de clausura por 22 euros. Arantxa Ibáñez de Opacua, directora de Fundación Vital Fundasioa.
Un festival que ha combinado grandes nombres del panorama del cine con nuevos talentos y en el que muchas y muchos profesionales del sector nos han mostrado de manera cercana sus trabajos y que además les ha servido para hacer ese contacto entre ellos.
El festival concluirá el 1 de febrero en una gala presentada por Jon Plazaola y María Cruixanc en el Palacio de Congresos Europa, en la que se otorgará un especial protagonismo a Álava como escenario cinematográfico.
El cine vasco se merece un festival propio, donde podamos mostrar nuestro cine y darle el valor que se merece. Nuestra intención es consolidar esta nueva etapa, como os decía, que ya se inició el año pasado en Cinemastea y seguir creciendo.
8 días llenos de cine que darán comienzo el 24 de enero con el estreno de Una ballena, dirigida por el gasteiztarra Pablo Hernando, y concluirá el 31 con otro estreno, Daniela Forever, de Nacho Gabilondo.
Y ya ha finalizado el proceso de limpieza y restauración de un pedazo de cielo cristalizado, la obra que preside el vestíbulo del edificio principal del Museo Artium desde su inauguración. La obra de Javier Pérez ha sido restaurada gracias a la colaboración de Fundación Iberdrola en una apuesta conjunta por el patrimonio histórico y cultural de la región.
Sí, ya se han retirado los andamios y tras su limpieza y restauración podemos volver a admirar esta escultura de más de 12.000 piezas de vidrio soplado suspendidas del techo que firma Javier Pérez. La icónica obra es una de las piezas más significativas de la colección del museo y abordar su limpieza y restauración ha sido uno de los retos más importantes de los últimos años. Así lo ha querido destacar Azucena Prior, quien se ha encargado de llevar a cabo los trabajos.
No solo se ha llevado a cabo una limpieza profunda sobre la obra y sobre todos sus elementos, ¿no? Este acercamiento minucioso y de trabajo de pieza a pieza también ha servido para detectar sus puntos débiles y revisar y corregir la funcionalidad de todos sus elementos.
Tenemos un minuto para que sean las 2 de la tarde. Charo, ¿qué más puedes añadir hoy en Cultura?
Que el poemario Etengabeko Berrereikuntzan de Julene Gatzagaetxebarria y Sara Oregi ha ganado la convocatoria Batera Kultur Proiektuak Elkarrekin, convocada por la Sarraga Kultur Elkartea y Saskun Arrue Kulturgunea y Gauekoak, que se puso en marcha en septiembre del año pasado. Es un libro que recoge los poemas de Julene acompañados de las ilustraciones de Sara. El jurado ha elegido este proyecto, el único este año, del que ha destacado su originalidad, su contribución a la creación en euskera y el interés que puede suscitar en la sociedad vasca. Esta propuesta, dirigida a jóvenes de Vitoria-Gasteiz de edades comprendidas entre los 16 y los 30 años, tiene como objetivo subvencionar el desarrollo de una iniciativa cultural mediante la herramienta digital crowdfunding. Y cuenta con una subvención de 2.000 euros.
Muy bien, Izaskun Arrue, ya para finalizar, acoge hoy a las 6 de la tarde una conferencia sobre la comunicación no violenta. La ponente será Nerea Mendizabala. Gracias por escuchar Radio Vitoria. Sigan en esta emisora.